Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums Devoto y Whisky en Buenos Aires.
Muy buenas tardes, querida gente. Estoy, el dólar está a 500 mangos y yo estoy contento. Sí, sí, no me preguntes por qué.
No seas exagerado.
Por los memes
es estoy contento. 4.95.
Muy buenas tardes, queridísimo Tincho Martín Otermin. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, otra semana caliente y también llena de memes, ¿por qué no decirlo?
Somos campeones mundiales de memes, definitivamente.
Somos campeones mundiales de memes. Igual, los argentinos.
Sí, sin ni hablar. Lautaro, querido, ¿cómo estás?
Bien.
Felicitaciones, contento. Bien. Gracias. River.
Una nueva semana en la punta, ¿no? Sí. Contento que es de este programa que me salva de quizás por cómo está el día de tomar la peor decisión, ¿no?
Upa. ¿Cuál sería
la lluvia?
¿Cuál era la peor decisión?
No.
Está el querido Richard, muy buenas tardes. Y muy buenas tardes, mi queridísimo amigo y hermano de la vida, don Alejandro Alex Naso Knows. Te agrego nombres y apellidos.
Sí, está bien, me parece muy bien.
Te veo bien.
Es la versión española.
¿Estuviste con Melconian?
No.
¿Te pediste alguna recomendación de tintura capilar o algo así? Porque te veo más morocho que habitualmente.
No, yo soy así. Ya,
yo sé, pero hoy te veo...
Van saliendo algunas canitas. Y...
Sí, tiene un gran color Melconian, ¿eh?
Sí,
un azabache profundo.
Todo.
Sí.
Es pomada Washington. Se pasa.
¿En qué andamos, Sale?
Nada, todo muy bien, la verdad que un fin de semana excelente. Vos sabés que, como vos bien sabés, que hacemos los retiros de entretiempo, este fin de semana empezó la temporada alta.
Digamos, muy bien.
Empezamos con el primer retiro del año. Van a ser más de 30.
Entretiempo le contamos a la gente que es un retiro que se hace a más o menos a la mitad de la vida, entre los 40 y 50 años, exacto, con esa expectativa, ¿no?
Crisis de la mitad de la
crisis
vida.
Crisis de la mitad de la
apuntado
vida.
A eso. Y este fin de semana se hizo el primero de lo que es el centro, digamos. Lo regionalizamos, digamos. Y se hizo puntualmente en Ciudad Oculta. En Nuestra Señora del Carmen, en Ciudad Oculta. Ahí Barry y el amigo acá, bueno, se me traba ahora un poco, Gustavo, exacto, y Gustavo, que fueron los animadores, se pusieron al hombro todo el retiro,
muy bien,
la verdad,
muy bien.
Junto con todo un equipo de grosos, la verdad.
Yo jugué al rugby con Bascarán.
¿Sí?
Era un hooker aguerrido.
¿Ah, sí? Sí. Yo lo estoy viendo en otro con otra
visión. Igual no le digas, porque yo era muy malo. Yo era muy mal jugador. Él era el crack. Él era como el capitán, uno de los cracks. Y yo era uno de los malos. Pero tocaba la guitarra, viste, que cuando entonces yo siempre reparándome en esos
aspectos. La verdad que se pusieron al frente un fin de semana bárbaro, con un retiro espectacular, donde volvimos a sentir la presencia de Jesús, y con un equipo espectacular, bueno, Jorgito,
saludos,
Juancho,
todos,
todo el equipo, ¿no? Y el padre Tonga, que es el que acompaña, la verdad.
Tonga,
el que estaba en Soldati, Tonga. Hoy es párroco en Ciudad Oculta.
Así, qué buen nombre tiene ese tipo.
Y sí, con ese nombre.
Juega bastante bien al fútbol.
Juega muy bien al fútbol.
No quiero decir. Era
¿de quién es?
¿De San Lorenzo?
No.
Bueno, entonces no existe. Bien, o sea, si no es de San Lorenzo, no es un buen sacerdote. Los sacerdotes buenos tienen que ser de San Lorenzo.
Y llegan a Papa, aparte.
Y, por supuesto.
Así que, bueno, un abrazo grande para todos. La verdad que a seguir laburando en eso, y muchísimas gracias. Es por ahí el camino, ¿eh?
Así, bueno, felicitaciones, contento. También, entonces. Te cuento, Alejandro querido, que no debería estar de buen humor, porque la verdad es que no está para estar de buen humor, pero no me quiero resignar a que mi vida y mi humor y mi estado de ánimo esté tan pegado y tan pendiente de la política argentina y del dólar y de la inflación y de todo eso, porque los representantes o las personas que están a cargo de toda esta situación no me inspiran mucha confianza hoy, y entonces no quiero estar sujeto a esos vaivenes. Hoy, como ustedes saben, el dólar, no sé si llegó a los 500 en algún momento, acarició amorosamente los 500 pesos. Había ya un meme muy bueno, que era el billete de 500 mangos, que decía, hoy te convertís en dólar. Pero fueron pasando muchas cosas y desde... ¿Cuánto estamos acá? ¿Un año y medio? ¿Dos años?
Vamos para dos años.
Vamos para dos años. Y siempre con Alejandro hablábamos de esto, que vos todas las semanas se alimentaba solo el programa. ¿Viste? No era que vos tenés que buscar novedades. Y pasaba de todo. Me acuerdo ahora de Fernanda Vallejos insultándolo a Alberto Fernández, lo de la fiesta de Olivos, bueno, un montón de situaciones de todo tipo, la tentativa de homicidio de Cristina Kirchner. Argentina es un país donde pasan muchas cosas.
Lo de Bernie,
la paliza de Bernie la otra vez, bueno, también del lado de la oposición, sí, de todos lados, ¿no?
Todo lado, lógico.
Y todos los programas tenemos cosas diferentes para charlar. Hoy justamente lo del dólar tapó de alguna manera lo de la inflación, que no deja de ser un tema delicado. En el medio de toda esta cuestión, Malena Galmarini sale a decir que el gobierno va a durar lo que dure Massa en el gobierno, básicamente, ¿no? Que el gobierno se acaba cuando se acaba,
cuando se va Massa.
Se va Massa. Comparto aviso. O sea, me parece que Massa es hoy, nos guste o no, la persona que le da, no sé, una cierta... No sé si contención da como una imagen de que pueden estar ahí y todavía aguantar un poco los trapos. No porque me guste Massa, ni mucho menos, pero da esa sensación. O sea, digo, si cerrás los ojos y mañana Massa dice, me fui, y agárrate fuerte, ¿no? Alberto Fernández sacó un video que decía mi decisión. Que creo que debe ser la única decisión que tomó en todo el gobierno. De verdad, la decisión de no presentarse, que un poco lo empujaron a eso, ¿no? Vos ves el video, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, uno ve el video de mi decisión y ya el título parece que estuvieras ante un estratega o estadista europeo. Y no, es un tipo que está diciendo, che, no me voy a presentar a las elecciones porque voy a sacar 3% de los votos y mi decisión es no presentarme. No, mi decisión es que Argentina lance el primer cohete a la Luna, mi decisión es, no sé, hacer una base científica en no sé dónde. No, mi decisión es no presentarme a las próximas elecciones. En el medio de toda esta cuestión delirante, y perdón Alberto Fernández, sale un video también que es verdad lo que decían en televisión. O sea, alimenta a Tarico este tipo. Sí, sí. O sea, a Tarico le tendría que pagar unos mangos. Porque dice,
derecho de autor.
Le preguntan ahí a Alberto Fernández, dice, ¿te gustaría que hicieran una película sobre vos? Y el tipo se empieza a copar. O sea, ¿entendés? No es Churchill, ¿no? Ni es Ronald Reagan. Es un tipo que está renunciando porque no. Y dice, y le preguntan, ¿quién te gustaría que fuera el actor que te represente? Y por supuesto no largó, no sé, Ricardo Darín, que también, ¿no? Robert De Niro, ¿no? Y al rato, como les conté, ustedes no saben todavía porque son jóvenes, Argentina es el campeón mundial de memes y empezaron a volar los memes de Robert De Niro. Recién acabo de leer uno que dice, prefiero la foto de Robert De Niro diciendo, prefiero hacer de empanada en un semáforo antes que de imitarlo a Alberto Fernández. Bueno, ¿es gracioso o no es gracioso? Nos reímos por un poco por no llorar.
Por nervios.
No, qué sé yo, te reís porque dices, bueno, ya esto está, es bizarro. Es bizarro, es tragicómico, ¿viste? Escuchar toda esta situación. Y del otro lado, por supuesto, está Macri que no se termina de ir, Patricia Bullrich con Larreta que se presenta Lustó, más Quiroz, más Macri. Después vamos a hablar porque acá hubo gente de Cambio y Fuera que estuvo con Macri, así que nos van a contar con Jorge Macri y van a contar un poco. Pero esa interna también, ¿viste? Parecen ajenos a la realidad del país, ¿viste? Todos discutiendo. Se presenta Milei y tiene altas chances de ser presidente. Y recuerdo también un programa que hicimos acá con Ale, donde discutíamos y nos reíamos, porque en Argentina el que se presenta quiere ser presidente, no se presenta, un tipo dice, no, bueno, voy a candidatearme para ser, no, todos presidentes, Per, él, Milei, todo el mundo.
Vamos por todo.
Vamos, siempre por todo. En definitiva, para no aburrirlos, el ánimo, el estado de ánimo, no me quiero resignar a que dependa de si el dólar está a 500, 1000 o lo que fuera. Quiero pensar y quiero apalancar mi vida a otras cuestiones. Me gustaría que todos pudiéramos estar en esta situación. Y sé que no es fácil, que a todos nos cuesta, a unos muchísimo más que a mí. Por eso yo me quejo, pero bueno, tengo plena conciencia de que hay gente que le está pasando muchísimo, muchísimo peor. A esa gente, sobre todo, el apoyo incondicional, enviarle el ánimo que necesitan y que requieren en este momento, a que no se desilusionen, no se rindan, no piensen que no hay nada más que esto. Seguramente vamos a tener que pasar la tormenta, pero la vamos a pasar. Somos argentinos, estamos acostumbrados, no es bueno, pero estamos acostumbrados, y de alguna manera u otra esperamos que el talento, que la riqueza propia del país, que la gente que tiene cerebro, que es honesta, que tiene coraje, nos ayude, y nosotros ayudemos también a llevar a nuestro país a un lugar mucho mejor y más merecido de lo que le está pasando.
Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor.
Seguinos por Instagram en @ Cambio y Fuera Hoy. Seguinos por Twitter en @ Cambio y Fuera Hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Les cuento que estamos recibiendo muchos mensajes, muchas gracias. Me felicitan por el editorial, así que les agradezco. A vos no te felicitan.
No, a mí no me felicitan, pero sí manda saludo Barry, te manda saludo. Que dice, mándale saludos míos.
Gracias. Viste que estuvo amable, no dijo que era muy malo jugando al rugby, pero bueno. Les cuento que vamos a hablar, lo tenemos ya al aire, con Santiago Hardy, que fue secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria en el gobierno de Macri. Hoy está con los equipos de Patricia Bullrich. Y bueno, hoy, pobre él, porque nosotros teníamos pensado una entrevista.
Íbamos por otro lado.
Hasta teníamos pensada la entrevista cuando el dólar estaba a 420. Muy buenas tardes, Santiago Hardy. Gastón Yarjura te habla.
Hola, Gastón, ¿cómo andás?
Bien, ¿y vos? Bien. Y esto es el minuto a minuto, ¿viste cómo es la Argentina?
Sí, tremendo, tremendo.
tremendo.
Una angustia, genera una angustia en todos nosotros, en la gente, ¿no? Esto de no saber dónde frena, la verdad que son días difíciles.
Santiago, vos estás con Patricia Bullrich y lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿hay posibilidades de salir de esta crisis? ¿Ustedes ven posibilidades de salir de esta crisis de una manera que no sea dolorosa? ¿Se entiende, no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué es lo que ustedes están viendo?
Qué buena pregunta. Yo tengo la sensación de que ya estamos transitando un camino doloroso, ¿no? Uh-huh. O sea que siento que, bueno, que la Argentina viene transitando este camino hace muchísimos años en una agonía permanente, que quizás a veces duele más y a veces duele menos. Hoy pensaba en el 2001, ¿no? ¿Y qué estaba yendo yo en esa época? Mi hijo que hoy tiene 23 tenía 22 años y yo tenía, bueno, 22 años menos.
Exacto.
Y hoy le decía ayer a mis hijos, que están ya en la facultad, un poco cómo es la Argentina de la inflación, la que yo viví cuando era chico o no tan chico, explicarles, o sea, de la hiperinflación, ¿no?
Sí,
porque
sí.
La inflación más o menos la van viviendo, ¿no? La inflación, convivimos con la inflación ya hace un tiempo.
Pero es como, están tomando las primeras clases, digamos.
Está claro, y yo pensaba, estamos volviendo a...
Sí.
Yo pensaba, pero esto es eterno, esto es un ciclo permanente de agonía que es tremendo, ¿no? Y pensar cuántas crisis ya vivimos. Entonces, cuando vos me decís, Gastón, lo de salir de manera lo menos dolorosa, bueno, claro, pero ya estamos en un camino de dolor permanente. Por supuesto, salir de una crisis siempre es doloroso, crecer es traumático, dicen, y la Argentina necesita ir hacia un modelo de crecimiento, para lo cual tiene que dejar y superar algunas cuestiones que seguramente van a ser dolorosas.
¿Cuáles serían, digamos, las cuatro o cinco líneas principales que propone tu espacio hoy?
Bueno, yo no estoy, aclaro, no estoy en los equipos económicos.
No, pero en líneas generales. Sí,
no,
sí.
Por eso, pero hago una pequeña aclaración y después contesto la pregunta, porque de última soy un ciudadano que también está en este espacio de manera libre y contribuyendo a un proyecto nacional, ¿no? Pero digamos, no soy quizás quien representa hoy la voz económica de Patricia.
Sí, está claro,
pero
¿no?
Pero creo que lo primero que propone... O sea, yo te digo cuáles son las cosas que a mí me convencen y por las cuales yo estoy convencido de Patricia. Y creo que tiene que ver, primero, con una palabra que quizás, por suerte, hoy en el debate público volvió a tener valor, ¿no? Que es el orden. Porque en la Argentina venimos con esta cosa de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, y el orden se asoció durante mucho tiempo a la derecha, a los fachos, ¿viste? A esta cosa que...
A la represión.
No es así. A la represión y a toda esta mentira y la posverdad que han instalado 20 años de kirchnerismo, que nos han traído hasta este momento de crisis permanente. Entonces, yo creo que Patricia, en ese sentido, nos invita a un país ordenado.
Sí.
Ordenado... básicamente para poder trabajar, ¿no? Digo, orden en la economía para poder producir y trabajar, orden en el espacio público para poder caminar seguros por la calle, algo que hoy empezamos de vuelta, ya hace tiempo, a tener miedo, ¿no? Orden, ordenar la educación para tener un futuro. La educación es el futuro. Argentina se hizo grande a partir de Sarmiento, de Avellaneda, de Julio Argentino Roque y la ley 1420, cuando éramos un modelo de educación donde todos podíamos acceder a una educación de calidad que nos hacía libres y nos permitía, o les permitió a nuestros bisabuelos soñar con que nuestros abuelos o nuestros padres pudiesen acceder a la universidad.
Sí, sí, de hecho la educación en esa época era clave para el ascenso social, digamos.
Pero
hoy es el narcotráfico clave para el ascenso
exactamente.
Social.
Exactamente. Vos, en la Argentina había movilidad social, algo que el peronismo, yo nunca he sido peronista, pero que el peronismo defendía como una bandera ultranza, la movilidad social, y hoy la movilidad social ascendente, ¿no?
Es descendente.
Ascendente.
Hoy es un tobogán. Claro.
Exacto, por eso aclaro, porque quizás te puedes decir, no, pero movilidad social hay, para abajo. No, bueno, que vayamos a una que sea ascendente. Y yo creo que eso, ¿no? Que es ordenar un país para poder ser libres y en esa libertad ser felices.
O sea, ustedes están con el armado, digamos, con el respeto de las reglas de juego. Vamos a jugar al ajedrez y el alfil es en diagonal y la torre... No, está
buen ejemplo.
Básico.
Santiago,
buen ejemplo.
Sí. ¿Cómo están armando un poco los... chusmeame un poco acá la gente de Cambio Fuera. ¿Cómo están armando los equipos políticos, digamos? O sea, hay un tema que nosotros manejamos un poco más, que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ustedes van a ir con Macri, definitivamente.
Con Jorge Macri. Con Jorge Macri. Patricia ha manifestado su apoyo a que haya un solo candidato del PRO y que ese candidato sea Jorge Macri.
¿Y si mantienen a Quirós, si Larreta mantiene a Quirós?
Bueno, no quiero hacer futurología porque tampoco soy yo quien está en esas decisiones, pero entiendo que sería un problema, porque el PRO llevaría más de un candidato en la PASO, que tiene que competir contra otros candidatos, y posiblemente eso disminuya las posibilidades electorales del PRO, que es
Beneficia a Lustó.
Y beneficia a Lustó, que también con este cambio de reglas que se dio a último momento, ya de hecho tiene, con esta concurrencia, ya tiene también algún beneficio extra, porque todos estamos a favor de la boleta única y todo eso, pero también estamos a favor de que las reglas del juego se determinen con el tiempo suficiente. Pero bueno, eso es una discusión que ya se dio, hoy hay que mirar para adelante, todavía falta mucho tiempo, y estoy seguro que se va a llegar a un buen acuerdo y que se le va a poder ofrecer a la ciudadanía un buen candidato del PRO.
Y tienen ya candidato, ¿me podés hablar un poquito del equipo que está armado? ¿Tienen armado un proyecto, por ejemplo, vicepresidente, ministro de Economía, etcétera, o todavía eso está verde?
Mirá, creo que te puedo adelantar, porque todavía falta mucho tiempo, es que algo que por lo menos yo le he escuchado varias veces a Patricia sostener, me lo he dicho en público, es que este gobierno que viene tiene que ser un verdadero gobierno de coalición. Uh-huh. El gobierno del 2015 al 2019 fue un gobierno del PRO. El PRO se había impuesto en una PASO frente al radicalismo, que ustedes recuerdan, iba Ernesto Sáenz y el candidato presidente, y a la coalición cívica, que iba Lilita Carrió. Entonces el gobierno fue un gobierno de un presidente y una vicepresidenta, Gabriela Michetti, excelente vicepresidenta, dicho sea de paso, que era una fórmula del PRO.
Una gran persona, además.
Gran, me saco el sombrero, un cariño enorme, una mujer increíble con una fuerza, una dedicación a la vida pública realmente admirable. Y bueno, y fue un gobierno del PRO, como te decía, donde hubo funcionarios, por supuesto, de los partidos que formaban la coalición. Lo que sí está claro es que en esta oportunidad lo que Patricia sostiene es que tiene que ser un gobierno de coalición, donde seguramente... uno no puede decir, va a ser así, pero todo indica y se trabaja para eso, sea una fórmula cruzada, una fórmula donde haya un candidato a vicepresidente del radicalismo. Y creo que en el caso de Horacio Rodríguez Larreta también está enfocado hacia eso. Hay que ver qué pasa con Gerardo Morales, que ya lanzó su candidatura presidencial, que él dijo que lo iba a definir en función también de los números, cómo le vayan dando. Todo hace pensar que Gerardo Morales probablemente termine declinando y quizás sea parte de una fórmula, quizás no, eso yo no lo sé, ni tampoco me atrevería a aventurarlo, pero sí que Patricia está trabajando en función de acuerdos con gran parte del radicalismo.
Santiago,
y hasta ahí podemos hablar, ¿no? Porque también hay que respetar a los dirigentes radicales, que también están en un proceso de construcción. La política es dinámica y todavía falta bastante tiempo. Pero todo encamina hacia eso.
Santiago, Alejandro Naso te habla. ¿Cómo te va?
Hola, Ale, ¿cómo andás?
Un poquito, si bien se sabía que Alberto Fernández en cualquier momento iba a bajar su candidatura... ¿aceleró las cosas para ustedes, o sea, en el proceso, o bueno, estaba dentro de los planes, ¿cómo la ven?
Yo lo que creo es que, bueno, tenemos un presidente que está absolutamente desconectado de la realidad hace mucho tiempo, con un alto grado de cinismo, la verdad, a veces cuando uno lo escucha declarar, hoy a la mañana tuitear, que la derecha nacional es la que mueve el dólar, desconociendo las mínimas nociones del mercado, de las expectativas y de la economía, siempre buscando culpables en otro lado y nunca haciéndose cargo absolutamente de nada. Claro. Bueno, creo que ellos tienen una interna muy muy fuerte. La vicepresidenta no aparece, no se la escucha, dicen que mañana va a hablar en La Plata, pero bueno, tampoco genera demasiado. El ministro de Economía que vino a resolver los problemas, pero que hasta ahora no ha resuelto nada, todo está peor. Y bueno, y lo del presidente era, yo creo que no cambia nada, nadie podía pensar que Alberto Fernández fuese el candidato. Lo que pasa es que yo les pregunto a ustedes, ¿y quién es el candidato?
Claro, sí, sí.
Nadie sabe, hoy aparece Scioli que dice yo estoy para hacer. O sea, no sé si cambia mucho, porque es un gobierno que está de salida y que en vez de hacer un aporte a la patria, tratando de arreglar los problemas que ellos mismos generaron, están viendo cómo dejar los problemas para el que venga. Sí. En ese lío enorme que tienen, se matan en interna, se operan entre ellos, y los que sufren son los argentinos, somos claro. Nosotros, todos, ¿no? Lamentablemente.
Santiago, ¿qué tal? Mucho gusto, te saluda Martino Termín.
Hola, Martín, ¿cómo andas?
Bien, te quería consultar, bueno, aprovechando acá que te estamos entrevistando y con tu experiencia, saliendo un poco de lo que estamos hablando de la coyuntura electoral, ¿cuál crees en estos momentos con lo que estamos pasando ya hace rato con la sequía, la peor sequía de la historia? Bueno, ¿cuál crees que son los principales efectos, las consecuencias y cuáles creerías que serían los mejores paliativos que tendría que tomar el gobierno para aminorar los efectos, ¿no?
¿Para el sector, decís vos?
Para el sector, sí.
Bueno, sí, la sequía ha sido implacable. Para colmo, en Brasil han tenido cosechas récord, con lo cual los precios también han bajado. A la Argentina eso le significó 20.000 millones de dólares menos. Y además, todo lo que el gobierno recauda por tema de retenciones. Y el productor agropecuario, que es siempre un gran optimista, que siempre apuesta, que produce en una fábrica a cielo abierto, que tiene un socio como el Estado, que lo saquea cuando le va bien y en las pérdidas lo sigue saqueando, siempre apuesta. Creo que el gran motor del desarrollo argentino es la agroindustria, en todas sus variantes, por supuesto, todo lo que es agricultura, pero en economías regionales, en ganadería, en muchísimos derivados que genera también la agroindustria. Bueno, y hoy lo que necesita el productor agropecuario frente a esta sequía son normas claras que le sacan el pie de arriba. El productor va a responder siempre. En Argentina el productor agropecuario va a responder siempre, porque lo ha hecho antes y lo va a seguir haciendo. Creo que la Argentina tiene que ir ante una baja de retenciones.
¿Ustedes tienen esa idea, ese proyecto en la cabeza?
Sí.
Digamos.
O sea, sí, por supuesto. Sí, por supuesto.
Te cuento, Santi, que acá...
Santiago, lo ha dicho Patricia, perdón, sí. Lo ha dicho... Patricia lo ha dicho claramente en un foro hace poco en La Rural y también lo ha dicho públicamente en varios lados, sí, claro.
Santiago, te cuento acá que llegaron tres preguntas sobre Milei mientras estoy hablando con vos. Formuladas de distinta manera por los oyentes. Acá hay una muy entretenida que te había, porque está hecha con picardía. Dice, la pregunta Lucía, dice, ¿quién está más cerca, Larreta de Massa o Patricia de Milei?
Es buena la pregunta.
está hecha con pero me interesa.
Está
difícil. Por suerte nos preguntó quién está más cerca, si la reta de Massa o la reta de Patricia. Sí. Porque eso, vamos a dejarla como está formulada por la oyente.
Yo creo que la respuesta entre la reta y Massa no la voy a contestar por respeto hacia...
Sí, por supuesto.
Hacia el propio Horacio Rodríguez Larreta, que yo respeto muchísimo. Creo que ha sido un gran gestor y creo que es un gran gestor y valoro un montón. Simplemente yo personalmente creo que Patricia es muy, digamos, creo que es lo que hoy la Argentina necesita. La Argentina necesita gestión, pero esa gestión lo que necesita es liderazgo, compromiso, coraje, decisión, y son las cosas que hoy Patricia representa, los valores que Patricia tiene.
Pero Patricia está más en un efecto shock, me parece, ¿no? Como medidas fuertes y rápido, esa es la idea.
Sí, o sea, Patricia, yo no sé si llamarlo shock, gradualismo, porque sí, ella habla de shock. Yo creo que yo hablo de decisión y coraje para hacer las transformaciones. Es decir, si vos tenés un problema, tenés que atacar el problema. Eso va a generar que un montón de gente le dé miedo, muchos que tengan sus intereses, que hay un montón de situaciones que se van dando que hay que enfrentar, las plazas llenas de gente, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de, viste, en épocas de la posverdad, defender una verdad es para gente con coraje, es lo que sucedió con Patricia y el caso Maldonado, por ejemplo. Se generó una posverdad que era que a Maldonado lo habían desaparecido, pero había una verdad que era que se había ahogado. Para sostener eso hay que tener valentía, coraje, decisión. Y si terminás llegando a buen puerto, llegas a la verdad. En el caso de gobernar es lo mismo. La gestión requiere de valentía, decisión, de coraje, sobre todo en este momento que es crucial y que es de una agonía permanente. Y en ese sentido, por eso yo elijo a Patricia por sobre Horacio. Que no es porque Horacio sea malo, sino porque creo que Patricia es mucho mejor. Y yendo al caso de Milei, yo creo que Milei ha hecho un gran aporte al debate público. Creo que se ha animado a hablar de cosas que antes en Argentina no se hablaban, esto que yo decía al inicio, creo que tiene cosas muy valiosas, pero también creo que lo que no va a tener es la posibilidad de gestionar en un hipotético gobierno. Creo que corre altísimo riesgo de no poder cumplir nada de lo que dice. Muchas cosas de las que dice tampoco comparto, muchas me parecen correctas. Creo que Patricia hoy es una opción superadora tanto de Horacio como de Milei.
Por el equipo, porque tiene que, más espaldas y equipo para llevar adelante un proyecto, digamos.
Me parece que sí, tiene también diálogo, Patricia tiene mucho compromiso, es una mujer muy tolerante, pero firme. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que Patricia no dialoga, Patricia dialoga, Patricia entiende la política. Lo que pasa es que dialoga en función de ir hacia adelante. Lo que no dialoga es en me siento a dialogar para que todo quede igual. El famoso gatopardismo, claro, que claro. Es hacer como que algo cambie para que nadie cambie. Creo que eso es lo que... Pero ella es una mujer de diálogo. En eso yo siento que ella tiene, insisto, lo mejor de cada cosa. Y a eso le agregamos esto que yo decía, que es una determinación, una convicción, un coraje, a toda prueba, que es lo que la Argentina hoy necesita. Entonces, bueno, a eso quizás, no sé si contesté la pregunta.
Perfectamente, bueno, perfectamente. Espero. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo y por atendernos.
Un placer. Bueno,
nos volveremos a comunicar, ganen o pierdan.
Sí, no, vamos a ganar, porque además es eso.
Me gusta
eso. Vamos a ganar. Hoy circulan muchas encuestas, hay mucha operación, pero la gente en la calle, que es el mejor termómetro, está claro que lo que pide es un cambio de las características que Patricia propone, así que vamos a ganar y vamos a cambiar a Argentina para siempre.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Santiago. Gracias.
Un abrazo a todos. Gracias. Abrazo,
gracias.
Chao, chao.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Buena entrevista, ¿eh?
Linda entrevista, la verdad.
Muy linda entrevista.
Muchas gracias, Santiago, la verdad, tenerte. Bien. Un lujo.
Una de las cosas que preguntaron acá, que nos llegamos a preguntarle también, que manda la gente, es, ¿viste? Porque ellos también fueron gobierno y ¿qué ¿no? Podrían, ¿qué les faltó? ¿Por qué no pudieron llevar adelante? Bueno, no era Patricia Bullrich tampoco, ¿no? Justamente, pero fue parte del gobierno.
Esa pregunta estaría bueno hacérsela a ella, quizás.
Más no, lo que pasa es que bueno, ella fue ministro, pero él dijo, Santiago Jardi defendió la gestión con lo de Maldonado, por ejemplo, eso fue fuerte, fue un tema. Pero me dijeron que ustedes parecemos un programa que se va para arriba.
Sí.
Tuve una charla, yo tuve un almuerzo que fue Melconiani dio una charla y vos y Lauti fueron y tuvieron una reunión con Jorge Macri.
Exacto.
Medio macrista el programa, ¿no?
Estamos macristas.
Ah, no, bueno.
Traeme algo.
La semana macrista, la próxima.
No, la próxima tenemos todo.
Vamos a entrevistar antes de agosto a todos los candidatos.
La idea es traer todo el arco político. Exacto.
Hay que traer, sí, pero bueno, si dio esta semana, quizá, no sé si tendrán muchas ganas de salir del gobierno.
Y no sería el mejor momento. No, de hecho, llamamos a Cristina y no nos atendió el teléfono para poder salir al aire.
No, y Alberto está filmando con Robert De Niro. Claro. Estaba preparándole un poco.
Se estaba subiendo el helicóptero para ir a ver.
No. Esta vez a la cancha de Platense le tocaba, me parece.
¿Qué pasó? Eso no lo escuché. ¿Me explicás qué pasó con eso del helicóptero?
¿Lo usó o no lo usó?
Sí, sí.
¿Se usó?
Sí. Por lo menos el helicóptero aterrizó ahí.
Sí.
Mex Urtiberia tiene un programa en AM950.
Que, digamos, el programa es más de humor.
Claro,
de,
más sí, relajado.
Es Mex Urtiberia, sí. El de cha-cha-cha.
Exacto. Ah. Pero lo hace desde su casa, que vive en Caballito.
Ah, mira vos.
Entonces, para viajar, fue en helicóptero hasta la cancha de Ferro, descendió el...
No entendí nada. ¿Por qué? ¿Mex Urtiberia?
No. Alberto Fernández se
fue
movió.
A la casa.
No quería agarrar a Avellaneda, Gastón. No quería agarrar a Avellaneda.
Entonces, Alberto Fernández tomó el helicóptero presidencial, se dirigió hacia la cancha de Ferro, aterrizaron ahí, porque no puede aterrizar en cualquier lado, no hay helipuerto ahí. Y desde ahí, en un auto, fue hasta la casa de Mex Urtiberia.
Me estás jodiendo.
Mientras el dólar estaba 4.60.
Me estás jodiendo.
No te estoy.
¿Esto es real?
Pasa que Avellaneda y Nazca, mucha gente comprando. Sí, sí. Alberto no podía perder tiempo.
No quería comprar unos jeans en el...
Claro, en Avellaneda. Sí. Estaban los senegaleses ahí que le ofrecían cosas. Entonces Alberto dijo, muchacho, agarro el...
Esto no quiero saber, porque ustedes me hacen quedar mal con... voy a hablar con la gente seria del programa. Tincho, ¿eso es real?
Bueno,
lo que está
si
contando...
estamos en este nivel, estamos en el... Hornos.
Lo que está contando es verdad, de hecho fue así.
No, o sea, está la imagen, lo que le iba a agregar nada más a Ale, que bueno, obviamente, no sabemos si sí, o sea, en realidad se hizo, pero Cerruti salió a desmentirlo en un Twitter.
Listo, entonces, ya está, si Cerruti la desmentió.
Ahora, no sé, después.
No.
Bueno, puede haber, explicó, él estuvo con Mex Urtiberia, eso es verdad, desayunó con Mex Urtiberia.
Lo único que dijo Cerruti para aclarar, y bueno, no para decir que no a lo que estás diciendo, Ale, es que fue el helicóptero, fue por eventuales urgencias, por recomendación de la Casa Militar.
O sea, tenerlo ahí cerca, digamos.
Para tenerlo ahí cerca.
Se había que sacarlo de la casa de Mex.
Dijo, el presidente se trasladó hoy en automóvil para concretar la entrevista que la realizara Mex. Por razones de seguridad, la Casa Militar dispone siempre de que se encuentre en una zona un helicóptero ante eventuales urgencias. El presidente no lo usó.
Menos mal que no vino a mi casa, porque yo estoy en Arenales, no voy a dar, pero estoy en la Recoleta, ¿viste?
Claro.
Podemos hacer el programa.
No sé dónde aterrizaría, en la plaza.
No, pero estaría bien, podemos hacer el programa. Podemos hacer el programa ahí un día. No estaría mal. Como Mex.
En el cementerio de la Recoleta. Bueno, estuviste con Jorge Macri.
Estuvimos con Lauti, sí.
Pero me dijeron que estuvo mucho más atento a Lautaro que a vos.
Seguramente. Y bueno, la gente joven, es que la que tira es la gente joven. Sí.
A ver, lo quiso captar para su equipo.
Para mí, Él se presentó como...
Para poner en contexto a la gente. ¿Por qué estabas vos con Jorge Macri?
¿Cómo llegamos ahí?
Se presenta, en parte me parece como parte de la campaña política, va a diferentes barrios, se presenta en este caso en el centro a cielo abierto, centro comercial a cielo abierto de Monte Real.
Villarreal. De Lope de Vega y Beiró.
Exacto. Entonces,
podría saber a dónde ibas.
Mínimo. No, saber a dónde vive. ¿A dónde
yo no vivo ahí, yo vivo. Ah. No, pero estoy cerca. Porque justo ahí también es el límite con Devoto. Bueno, entonces él se presenta en el contexto
y
ese.
Y con la provincia.
Y muy cerca, claro, exactamente, de Fuerte Apache. Entonces, límite, digamos, de la capital. Y como parte de la campaña, se presenta en diferentes lugares. De hecho, venía de otro lado y iba a un club también a presentarse. Se presenta con comerciantes de la zona y se sienta, la verdad que muy amablemente y la verdad abierto a cualquier pregunta, en un lugar, en un café, nos sentamos.
¿Cuántos eran?
Digamos, ser 15.
Ah, bien, o sea, una charla más o menos íntima. Digamos.
Muy íntima, sí, sí, la verdad que... Y en ningún momento se dijo, bueno, se puede preguntar hasta acá, hasta... No, o sea...
¿Llegó en helicóptero?
No llegó en helicóptero, no llegó en... por ahí porque no tenía dónde aterrizar, pero llegó en su van y no, bajó bárbaro con su equipo, todo, pero no es que el equipo filtraba la pregunta, al contrario, de primera...
No, tiene que practicar el tipo también, ¿no? Tiene que conocer un poco a la gente.
Yo creo que sí, lo que tiene de bueno, perdón, Lauti, lo que tiene de bueno, me parece, lo que lo respalda es una buena gestión en Vicente López. Entonces, él hace, saca pecho con eso y dice, bueno, yo vengo de tres veces ser reelecto y siempre por más cantidad de votos, entonces... me animo a...
O sea, te dio una buena impresión.
Sí, me dio una buena impresión.
¿Votarías a Jorge Macri o a Lustó?
No, bueno, no voy a...
Está bien. Voto cantado.
Ok, no voy a decir. Lautaro, ¿coincidís? ¿Cuál fue tu mirada de la situación?
No, sí, la verdad estuvo bueno, fue divertido para mí. Yo la verdad la pasé bien, me gustaría...
¿Porque había media luna? ¿Por qué?
No, unas masitas muy ricas. un abrazo a la gente de Seitú, la verdad, las masitas, un espectáculo. No probé el café. Pero no, estuvo bueno, me gustaría, la verdad, te soy sincero, me gustaría reunirme así con todos los candidatos para escuchar. Yo creo igual que él no estaba en campaña todavía, era el paso previo a escuchar a ver qué quería la gente, que seguramente ya lo sabe, pero es a escuchar, che, la gente quiere estacionar, que Ale se volvió loco.
Paréntesis, lo tuve que parar. Decime que no habló del pasaje Galeno Jorge Macri.
Gastón, yo en un momento temí por la vida del programa. Dije, nos levantan el programa porque Ale, como loco, diciendo, déjame estacionar en Galeno, déjame estacionar.
No, estás jodiendo que estuviste con...
tengo novedades de eso, después lo diré.
No se animó. En un momento salió la charla y lo miro. Y me hace que no, porque... Pero yo creo que fue a recolectar, a ver las inquietudes de la gente, qué anda necesitando la gente, y con eso, después, más adelante, más cerca de las PASO, va a ser la campaña.
Sí, recordemos también que él está trabajando, él es ministro, ministro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Les puedo contar algo que no les va a gustar, pero se los voy a contar. Todos los candidatos usan estas charlas y después en un momento dicen, viste, van cambiando y llegan a la noche al programa de Jonathan Viale, claro, o de Feynman, o de Mongo Aurelio, o de Diego, y dice, no, porque hoy estuve caminando por Villa Luro y estuve con un vecino, con Alejandro, que me decía, dice, Jorge, necesito estacionar en el pasaje Galeno, y yo entiendo la necesidad de Alejandro, viste que te usan, y de pedo vos tenés 23.
Sí.
Porque si este tiene 8, lo levanta UPA,
sí,
se saca una
y la foto y salía, sí, salía la foto. No, y también, para los que quieren estacionar, dio un dato clave.
Para cerremos el programa. Déjame.
No, escuchá.
Ale, le dedicamos persona, más de una hora de estos últimos.
Pero una persona le preguntó si se podían hacer en las plazas estacionamiento subterráneo, en general en la capital, que no es mala, o sea, como idea es buenísima.
Pensado en un momento hacer en la 9 de julio estacionamiento subterráneo.
Bueno, en 9 de julio hay. Pero te quiero decir, en cualquier plaza, de cualquier barrio, hacer el... ¿cómo es? Ir a hacer abajo de la plaza, digamos. Bajar, claro, sacar la plaza, hacer el estacionamiento y volver a armar la plaza. Y dijo que por el costo es imposible hacerlo.
Sí, o sea, no
les voy a tirar.
También estaban pidiendo, perdón, subtes. El otro día escuché, sí, subtes que lleguen al aeroparque.
Yo pido subtes.
Pero me parece eso va a ser también
pero
imposible.
Pero subtes al aeroparque no, pero un tren a Ezeiza hay que tener.
Un tren a Ezeiza,
Un tren bala de Retiro del centro a Ezeiza.
Un bala, vamos a tener nada más. Una bala te van a poner. La única bala que te van a poner.
Vamos a Rosario, ¿eh? Agarramos un tren y sacamos una bala de Rosario.
No, pero tenés que tener un tren a Ezeiza. Vos llegas a cualquier ciudad del mundo y tenés un tren que... Acá tenés
que... Nosotros vivimos en África, muchachos.
No, bueno, este tipo...
Es negativo. Con esa edad y ese pesimismo está un poco complicado, ¿eh?
No, a mí me gusta porque es honesto. Por lo menos acá... Les voy a hacer un desafío a ustedes que les gusta hacer informes e investigaciones. Sí, vos no es tanto tu perfil, pero de Tincho le va a encantar. ¿Qué hay debajo de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué hay debajo de la ciudad de Buenos Aires?
Yo sé que hay debajo de Juan B. Justo, por ejemplo. No sé si sirve.
No, pero ¿qué hay debajo de Avenida Callao, por ejemplo?
Mirá.
Porque vos... Te imaginás que hay redes de subte por todos lados, pero hay muchas más cosas abajo de la ciudad de Buenos Aires. Y hay mucho espacio vacío. Uh-huh. Entonces, yo en algún momento leí algo, ¿viste esas cosas que lees? Y decís, che, esto lo tengo que investigar en algún momento. Y ahora que tengo equipo, porque yo soy como Horacio, Ale, ¿viste? Son todos...
Jorge, todo el nombre propio.
¿Vale? ¿Qué sé yo? Lo levantan a Upalauti. Bueno, el equipo tiene que investigar. Me interesa saber eso. ¿Qué hay abajo de la ciudad
de Buenos Aires? Vamos con Lauti. No sé cómo venís con la agenda. Las investigaciones. Y salimos, ya tenemos Lauti, la credencial.
Lo sacás de investigar. Le tenés que decir que en algún momento hubo una cancha de River y te investiga y todo.
Quiero, para terminar con este tema, yo creo que la gran deuda que tiene la ciudad de Buenos Aires es el transporte público. Lo que tiene que invertir, sobre todo, me parece a mí, es en el transporte público, porque la ciudad está sobrepoblada de gente y de vehículos. Entonces hay que mejorar las líneas de colectivo, las frecuencias, los
medios también, porque línea de colectivo.
Los colectivos en sí. El otro día escuchaba que el 80% de la población se mueve en colectivo. Entonces tenés que mejorar eso, las bicisendas, que la gente tanto se queja. Hay que promover las bicisendas, hay que dejar de usar el auto, hay que...
Igual está mejor. El tema de transporte en la ciudad está un poco mejor.
Sí, sí, está mejor. A ver,
pero no,
está mejor.
Sigue sin alcanzar.
También convengamos que sigue creciendo, hay más población, hay más autos.
Les voy a decir algo que se hace en otros países y me van a reputear, y con esto nos tenemos que terminar antes de que empiecen los insultos. ¿Sabes qué hacen en otros países? Ponen la nafta por las nubes.
Y bueno.
Entonces vos tenés,
igual, quédate tranquilo.
Si vos tuvieras la nafta a 1000 mangos el litro, vas a ver cómo la gente se junta de a 5 para venir en el auto.
Claro, ese es el tema. Eso es,
pero bueno,
reducir los espacios también, porque no puede ser que una sola persona use un solo auto para ir
a trabajar. Bueno, eso es lo que hacen afuera, dicen.
Y por eso
sale
no
carísimo, te sale carísimo.
Y hoy no era un día para venir en bicicleta.
Che, no, claro. ¿Puedo pedir? Hace mucho que no pedimos, no tiramos consignas. ¿Puedo tirar una consigna? Ver, porque hay gente, nosotros nos estamos riendo, estamos tratando de tener el programa.
De levantar up. Este día, muchacho, mira lo que...
Manden tips para no deprimirse porque el dólar está a 500 mangos. O sea, ¿cómo, cuál es tu estrategia? Se levanta a la mañana Tincho Termín. Tiene la vecina, que ya la conocemos, ¿no? Le va y le pide azúcar o algo, porque no tiene...
Usa esa, Tincho.
No, pero imagínate, Tincho, está lloviendo, abre su heladera y tiene, yo me imagino, dos huevos, un queso hecho de hace un mes, un sachet de leche, le sobró un pedazo de carne y un poco de ensalada, algún día lo tiene ahí mezclado, tiene una Coca-Cola, ¿no? Tiene de tener dos o tres Coca-Cola.
Sin gas y por la mitad.
Coca-Cola, el número del viejo y la vieja para que le manden. Y tiene todos los deliveries de la zona. Un pedazo de pizza viejo. Se levanta y dice...
Pues es que la pegaste, solamente me falta la carne porque la verdad hasta ahí no llego. Pero todo lo demás era demasiado.
Dice, está lluvioso, se incendió no sé qué carajo y entonces está todo el cielo...
Con humo.
Con humo y neblina, llueve. Y el dólar a 495 pesos y él dice, ¿para qué mierda me voy a levantar? Me quedo acá tirado, me deprimo. Dice, ¿qué hace Tincho también para levantarse y cada uno de nosotros? Para salir al día y decir, bueno, vamos a ponernos la vida al hombro.
O sea, sería, ¿qué tips usarías para, para levantar?
¿Cuál es tu estrategia para no bajonearte cuando las cosas están mal? ¿Qué recomendás?
Hoy era un día para quedarse adentro, la verdad, la gente, con todo esto.
Aprovechemos que la gente mande eso. Y por cómo está la situación, que también comparta nuestro perfil y nos empieza a seguir porque nos propusimos un objetivo.
En Instagram. Pará, decir, ¿cuántos seguidores tenemos?
Tenemos alrededor de 900, casi.
Pero tenemos un miedo. Tenemos un temor.
Por cómo está subiendo el dólar, tenemos miedo de que nos pase el dólar a nuestros seguidores. Entonces,
si el dólar pasa a nuestros seguidores, me doy de baja y me voy.
Dejamos el programa.
El último capa de la luz.
Entonces necesitamos
subir mucho.
Llegar a los 1000 nosotros antes que el dólar. Que eso por cómo viene la mano, va a ser el mes que viene.
En agosto,
así que les pedimos a la gente que nos empiece a seguir.
Yo comparto mi tip cuando estoy bajón. A ver. Viene con consecuencias, pero lo uso como chocolate. La consecuencia está a la vista. Pero bueno, viste, cuando la cosa está peligrosa y estos temas de ansiedad y qué sé yo, chocolate negro, riquísimo. Tremendo. Bueno, después cuéntenos, 43000114 y el WhatsApp es
11-23-95-19-92.
¿Cuál es tu estrategia para cuando estás bajón, para cuando el dólar supera los 495 mangos?
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.